la firma del acuerdo de paz en Colombia, un devastador terremoto en Ecuador, la crisis de refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica y la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, fueron algunos de los titulares más relevantes de 2016 en América Latina. En este programa especial visitaremos algunos de esos acontecimientos.
Señoras y señores, representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo este anuncio ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre. 6 días más tarde, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, firmaban el histórico acuerdo de paz en la ciudad de Cartagena.
¡Viva la Colombia! ¡Viva Colombia en paz!
La voz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se sumó en esa ocasión a la de los numerosos jefes de Estado que asistieron a la ceremonia. Tras 52 años de guerra y más de 4 de negociaciones efectuadas en La Habana, ese acuerdo fue sin duda la mejor noticia del año en nuestro continente. Para acompañar la implementación del acuerdo de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció una misión política integrada por observadores desarmados provenientes de América Latina, que junto con el gobierno y las FARC verificarán el alto al fuego y la dejación de armas. El acuerdo fue sometido a un plebiscito en el que la mayoría de los colombianos rechazaron sus términos, pero no la paz, por lo que las partes modificaron los puntos y el acuerdo definitivo fue ratificado por el Congreso Nacional el 30 de noviembre. Jean Arnaud, jefe de la misión de la ONU en Colombia, consideró admirable la voluntad de paz del pueblo colombiano que no se quebrantó ante las adversidades y se refirió a ella como un ejemplo a seguir en el convulsionado mundo de hoy.
Está surgiendo, creo, en Colombia un movimiento de reconciliación que me parece muy esperanzador. Y nuevamente, no solo para Colombia, sino un ejemplo del camino que pueden tomar los procesos de paz.
Y está moviendo la tierra ahorita. ¡Sáquense de ahí! Está moviendo la tierra. ¡Sáquense de ahí!
Ese evento adverso que nos sacudió no solamente la tierra, sino el corazón y la vida de los ecuatorianos.
El 16 de abril, un sismo de 7,8 grados en la escala de Richter sacudió la costa norte de Ecuador, afectando principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. El terremoto causó la muerte de más de 650 personas, arrasó 35 mil viviendas, dejó unos 250 mil damnificados y afectó a casi 2 millones de ecuatorianos. La respuesta a la emergencia no se hizo esperar, relató la secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador, Susana Dueñas.
Nadie puede dejar de reconocer la solidaridad del pueblo ecuatoriano, de los pueblos hermanos y la movilización que tuvo el país. Fue la conjunción de la solidaridad en su máxima expresión. Los ecuatorianos nos sentimos más unidos, más comprometidos con la humanidad misma. Esas heridas tomarán mucho tiempo de cicatrizar, pero también hay lecciones de heroísmo indescriptible.
Ecuador empezó la reconstrucción pocas semanas después del desastre y continúa ese proceso. El nacimiento de miles de niños con microcefalia en Brasil y la evidencia de su relación con el virus del Zika puso en guardia a América Latina. El virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti causa conjuntivitis, fiebre, dolores en las articulaciones, los músculos y la cabeza. Pero si la afectada es una mujer embarazada, las consecuencias pueden ser graves para el bebé. Para febrero, el Zika se había extendido ya a más de 20 países de la región y la Organización Mundial de la Salud había declarado al virus como una emergencia sanitaria internacional. UNICEF fue una de las agencias de la ONU que se movilizaron de inmediato para atender la contingencia. Christoph Vulirak, portavoz de ese organismo, explicó la estrategia a seguir en los países afectados.
Debemos actuar con rapidez para proporcionarles a las mujeres y embarazadas la información que necesitan para protegerse a sí mismas y a sus bebés. Y necesitamos trabajar con las comunidades sobre cómo combatir este mosquito que está transmitiendo el virus.
Gracias a la rápida respuesta de las autoridades de salud nacionales y de los organismos internacionales, la OMS afirmó para fines de noviembre que el Zika había dejado de ser una emergencia, aunque advirtió que el virus seguiría presente en varios países del mundo, provocando trastornos neurológicos devastadores, y recomendó continuar las precauciones para controlar al vector.
Me golpeaban igual, me gritaban groserías, luego que el impuesto de guerra. Yo no sabía que tenía que pagar impuesto de guerra. Lo único que le pedí a Dios, no, que no se abriera la puerta. El niño, bien asustado, el niño me gritaba, mami, llorando.
En América Central no hay guerras. Sin embargo, decenas de miles de personas huyeron este año de El Salvador, Honduras y Guatemala para salvar sus vidas.
A la hora de la verdad, el desplazamiento, sea porque fue una bala que vino de la guerra, o porque fue una bala que vino de grupos organizados del crimen internacional, o porque fue una bala que vino de una situación de infiltramiento a nivel de ciertas autoridades y demás, a la persona simplemente huye al no poderse acoger a la protección.
Andrés Ramírez, representante regional para Centroamérica, Cuba y México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señaló que antes de salir de sus países, las personas buscan protección dentro de ellos. Los migrantes son familias que han sido víctimas de violencias y abusos o que están amenazadas por las pandillas y los grupos criminales del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En su viaje hacia México o Estados Unidos, muchos núcleos familiares son separados y el aumento de los menores no acompañados es alarmante. Hasta junio se tenía cuenta de 26.000 niños viajando solos. Andrés Ramírez pidió entender y hacer visible el fenómeno, advirtiendo que esos flujos de refugiados continuarán presentes en tanto no se resuelvan sus causas.
Va a mantenerse, desafortunadamente, por algún tiempo. Tenemos que tener esa sensibilidad, esa empatía, de entender que es más bien una crisis de protección, que es una crisis de refugiados, que no se trata simplemente de la tradición de la migración económica que buscan las personas una mejor condición de vida, sino se hace sobre todo para poder sobrevivir ante una situación de persecución.
En julio, ACNUR convocó una reunión continental de alto nivel que concluyó con una declaración en la que los países de América acordaron fortalecer las respuestas al fenómeno, haciendo énfasis en el desarrollo socioeconómico y en medidas de prevención, que incluyeran mejoras institucionales, la consolidación del Estado de Derecho, mejoras en el sistema de justicia, acciones contra la impunidad y mecanismos de protección a las víctimas. Haití volvió a las primeras planas mundiales el 4 de octubre cuando fue golpeado por un huracán de categoría 4, Matthew, que dejó unos 550 muertos y más de 400 heridos, 175.000 desplazados y 1.5 millones de personas con necesidad de asistencia vital, además de gran destrucción de infraestructuras, medios de vida y cosechas. El embate de la tormenta acarreó además otra emergencia. Los casos de cólera empezaron a aumentar nuevamente debido a la contaminación del agua y el daño a las instalaciones sanitarias. La epidemia de cólera que afecta a Haití desde octubre de 2010 ha infectado a cerca de 790.000 personas y se ha cobrado 9.000 vidas. Para afrontar la epidemia y lograr la eliminación del cólera en Haití, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presentó este año un nuevo plan que contempla acciones para la recuperación del huracán, tratamiento y vacunación, asistencia para mejorar las áreas de salud y saneamiento y apoyo material a las familias y comunidades directamente afectadas por la enfermedad. Ban también pidió disculpas al pueblo haitiano por la respuesta insuficiente de Naciones Unidas ante el brote y la propagación del cólera y reconoció la responsabilidad moral de la ONU con las víctimas del padecimiento.
Esto ha constituido una mancha para la reputación de las misiones de paz y de la organización en todo el mundo. Y por el bien del pueblo haitiano y de Naciones Unidas, tenemos la responsabilidad moral de actuar y la responsabilidad colectiva de cumplir.
El nuevo plan contra el cólera precisa $400 millones en los próximos 2 años, por lo que su éxito dependerá de la generosidad de los Estados miembros de la organización. 2016 fue el segundo año del episodio más reciente del Niño, que exacerbado por el cambio climático, también fue uno de los más intensos y causó estragos en diversas regiones del mundo, Centro y Sudamérica entre ellas. El impacto del fenómeno fue demoledor en el corredor seco de Centroamérica, donde 3,5 millones de personas pasaron a depender de la ayuda humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero el Niño no fue la única razón de la situación extrema a la que llegó ese grupo de población, explicó José Graciano da Silva, director general de la FAO.
El problema del corredor seco centroamericano no es solo el cambio climático, sino la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y nutricional. El problema del corredor seco es también la desigualdad y la falta de oportunidad para que las comunidades de agricultores y los agricultores familiares, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas que habitan esa región.
En Paraguay, El Niño provocó lluvias continuas, crecidas de ríos e inundaciones que obligaron a decenas de miles de personas a desplazarse y alojarse en albergues temporales, asentamientos improvisados y con parientes o vecinos. Los derechos humanos continuaron sufriendo embates en varios países de América Latina. El caso que más hizo eco este año probablemente haya sido el asesinato de Berta Cáceres, la conocida ambientalista y defensora de las garantías de los pueblos indígenas en Honduras, cometido en marzo.
Era una mujer muy firme, muy decidida, con un pensamiento sumamente radical. Y ella tenía esta cualidad, más bien, de incorporar y acoger las luchas por un mundo mejor, más justo, más humano, en su piel, en su carne.
Así define a su madre Berta Isabel Zúñiga Cáceres, quien continúa la lucha de la líder abatida y denuncia los atropellos de un sistema que no respeta las culturas indígenas ni el medio ambiente. El programa de la ONU para el Medio Ambiente otorgó de forma póstuma el premio Campeones de la Tierra a Berta Cáceres. Su hermano Juan Manuel asistió a la ceremonia a recibir el galardón.
La destrucción de la tierra, tarde o temprano, si no tenemos conciencia de cuidar el planeta, nos va a alcanzar a todos. Entonces debemos tener una conciencia, cada uno, de evitar que los gobiernos sean malos administradores de la justicia y de los hábitats de cada país. Les pido a la gente que luchemos, que seamos voluntarios en proteger el medio ambiente.
Pese a ser el más sonado, el asesinato de Berta Cáceres no fue el único de defensores de derechos humanos en Honduras en 2016. La ONU registró al menos 5 crímenes más de activistas de ese país, además de que aumentaron los casos de feminicidios y la impunidad de los responsables. México fue otro de los países donde los derechos humanos fueron violados repetidamente. En septiembre se cumplieron 2 años desde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, en el estado de Guerrero, sin que los hechos se hayan esclarecido ni se haya dado con su paradero. El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado, además de otros cientos de desapariciones, las amenazas que padecen los defensores de esas garantías y los periodistas, y ha hecho patente su preocupación por la violencia y la impunidad que la rodea, especialmente en Guerrero. Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, explicó la complejidad del entorno violento en ese estado.
La violencia que están generando los grupos de la delincuencia organizada, que se asocian y que tienen una vinculación muy estrecha con las fuerzas de seguridad, con las autoridades municipales y de otros niveles de gobierno. Estamos viendo muchas desapariciones forzadas en el estado de Guerrero, perpetradas por estos grupos, pero también por las propias autoridades. Y sobre todo la preocupación que tenemos es el grado alto de impunidad que vivimos.
Los periodistas son uno de los gremios más afectados por las transgresiones de derechos humanos en México. Hasta mediados de diciembre, la ONU había registrado al menos 14 asesinatos de profesionales de los medios de comunicación, que se sumaron a los 107 crímenes contra esos trabajadores documentados entre 2000 y 2015.
Nuevamente tiene que recurrir la nación cubana a la lucha para arribar a esa independencia. Y la logró.
Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana y un ícono latinoamericano de la lucha por la igualdad, falleció el 25 de noviembre a los 90 años de edad. Su muerte suscitó múltiples tributos a su legado no solo en Cuba, sino en muchos otros países. Entre otros logros, bajo su liderazgo, Cuba erradicó el analfabetismo, impulsó la educación y forjó un sólido sistema de sanidad pública que ha sido ejemplo para el mundo. Los médicos cubanos, cuya solidaridad ha brillado en emergencias de salud mundiales, se encuentran desplegados en 160 naciones. En África, Fidel Castro fue una figura respetada y reconocida por su apoyo en el combate al apartheid y por su contribución a la consolidación de la independencia de Angola. El secretario general Ban Ki-moon reaccionó con estas palabras a la noticia de su deceso.
En nombre de las Naciones Unidas, yo ofrezco mis más sinceras condolencias al pueblo de Cuba y a la familia del fallecido líder cubano Fidel Castro Ruz.
En la economía, la región tuvo un desempeño negativo este año debido en gran parte al bajo precio de las materias primas en los mercados internacionales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el Producto Interno Bruto se contrajo un 0,9%. Aunque para el año entrante la CEPAL prevé un retorno al crecimiento, así sea modesto, ha recomendado diversificar las fuentes de ingreso para impulsar un desarrollo sostenible que resista los embates externos en los periodos de baja de los bienes básicos. América Latina concluyó así un año más de grandes desafíos con la perspectiva de retomar la senda del crecimiento y continuar trabajando para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus metas que incluyen el combate al cambio climático y el respeto de los derechos humanos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.